Durante los próximos minutos, partiremos en busca del vellocino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un vellocino. Vellocino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Vellocino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile para que, como todos los días lunes a esta hora, sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un vellocino. Saludo esta vez a don Francisco Beas, ahí en el control. Claro, este programa debía haber comenzado con un saludo algo distinto que lo usual, porque es el primer programa de vuelta de vacaciones. Y en Chile, el mes fuerte de vacaciones es febrero. Usted sabe que no toda Latinoamérica tiene vacaciones fuertes en febrero. En el país de Uruguay, por ejemplo, para que usted sepa, y este es un buen dato, las vacaciones son más bien enero. Así que si usted viaja a Uruguay, que es un país muy bonito, con pueblos bonitos, con ciudades bonitas, amables, con ciudades que tienen buenas playas, por ejemplo, Atlántida, cerca de Montevideo, las vacaciones son en enero. Usted llega en febrero y hay poco turismo, así que usted es dueño de la playa. Para que sepa, señora, ahí convenza a su marido. Y bueno, para empezar, hoy día vamos a pedir a un dúo que se hizo famosísimo en nuestro país, en toda Latinoamérica y en todo el mundo. Es un dúo brasileño donde Toquinho tocaba la guitarra y cantaba, y el poeta Vinícius de Moraes acompañaba en el canto con una voz profunda, interesante. Toquinho y Vinícius comienzan la temporada 2020 de Vellocino con una canción de título interesante: Sei lá, la vida siempre tiene la razón.
Tem dias que eu fico pensando na vida e sinceramente não vejo saída. Como é, por exemplo, que dá pra entender a gente mal nasce e começa a morrer. Depois da chegada vem sempre a partida, porque não há nada sem separação. Sei lá, sei lá, a vida é uma grande ilusão. Eu sei lá, sei lá, só sei que ela está com a razão.
Sei lá, sei lá.
A gente nem sabe que mal se apronta, fazendo de conta, fingindo esquecer. Que nada renasce antes que se acabe, e o sol que desponta tem que adoecer. De nada adianta ficar-se de fora, a hora do sim é um descuido do não. Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão. Eu sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão.
Sei lá, sei lá, só sei que é preciso. Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão.
De nada adianta ficar-se de fora, a hora do sim é um descuido do não. Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão. Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão.
Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão. Sei lá, sei lá, a vida tem sempre razão. Sei lá, sei lá, só sei que é preciso paixão. Sei lá.
Y esos eran Toquinho y Vinicius de Moraes. Sei lá, a vida tem sempre razão. La vida siempre tiene la razón, lo cual es una tautología, una verdad en sí misma, porque claro, no puede sino ocurrir lo que ocurre. Por lo tanto, a posteriori, todo lo que hay de ahí para atrás tiene probabilidad uno de haber ocurrido. Y hablando de probabilidades y hablando de matemáticas, voy a pedir prestado a esta área del conocimiento para entrar en un tema complejo que probablemente, como a muchos de ustedes, señoras, señor, jóvenes amigas y amigos, les preocupa, igual que a mí, y es esta suerte de dificultad en la discusión. Hoy día discutir es una buena cosa, siempre ha sido una buena cosa, pero hoy día en que la situación del país amerita que de manera muy abierta nosotros podamos conversar con quien está más o menos de acuerdo con nosotros o está en desacuerdo con nosotros, porque conversar con la gente que está completamente de acuerdo con uno, la verdad es que tiene como poca gracia, ¿no? Esta cuestión de reafirmarse en lo que uno piensa. Además, como que anquilosa el desarrollo intelectual. Y uno se convierte más en predicador que en un ser humano inteligente que tiene que interactuar con los demás. Y me refiero al uso, fíjese, de la lógica, que hoy día se enseña con teoría de conjuntos, con herramientas avanzadas interesantísimas, pero de repente se pierde de vista la cuestión básica. Déjeme partir con un ejemplo muy sencillo y poco polémico para que todos ustedes estén más o menos de acuerdo en que la forma de tratamiento de las conclusiones que uno saca o de las aseveraciones que uno saca pueden ser ordenadas, pueden ser, como decimos en lenguaje vulgar, lógico. Piense usted que tiene unas 100 bolitas, que de esas 100 bolitas, 80 bolitas son pequeñas y las otras 20 son más bien grandes. 80 bolitas pequeñas, 20 grandes, de un total de 100 bolitas. Y resulta que las bolitas son de dos colores, son verdes y son rojas. Y resulta que todas las bolitas verdes son pequeñas. Todas las bolitas verdes son pequeñas. ¿Significa eso que cuando usted saca una bolita pequeña, esa bolita es verde? La respuesta es no, porque habrá bolitas que sean pequeñas, que sean azules. Entonces dice, pero ¿cómo que ensalada me está metiendo este señor Geria? Tiene 80 bolitas pequeñas, 20 bolitas grandes y todas las bolitas verdes son pequeñas. Claro, ahora le voy a decir el número. Las bolitas verdes son 50. Entonces 50 bolitas verdes, las 50 son pequeñas. Entonces yo asevero, imagínese, le voy a repetir para que esto quede sumamente claro. 100 bolitas, 80 pequeñas, 20 grandes. 100 bolitas, 50 verdes y 50 azules, le dije. Azules, 50 verdes y 50 azules. Y todas las verdes son pequeñas. ¿De acuerdo? Entonces, yo le digo, si saco una bolita verde, necesariamente esa bolita es pequeña. Usted dirá, por supuesto, porque todas las bolitas verdes son pequeñas. Ahora voy a invertir el asunto. Si saco una bolita pequeña, ¿será necesariamente verde? Y la respuesta es, por supuesto que no, porque hay 30 bolitas pequeñas que son azules. Todas las verdes son pequeñas, no todas las pequeñas son verdes. ¿Se da cuenta? Pues bien, por alguna razón, que los psicólogos, los psiquiatras, probablemente van a entender mejor que nosotros, que usted y que yo. Por alguna razón, cuando uno dice todas las bolitas verdes son pequeñas, uno asocia pequeñez al color de la bolita, lo cual es un error. Le voy a decir que eso en la conversación, en la discusión con el vecino y la vecina, en la discusión política. Se hace a cada rato, se hace en el trabajo, se hace en los estudios. Esta suerte como de inferencias erróneas, ¿ya? Tú sabes que los perros en general son peligrosos porque si uno se descuida, muerden, no se sabe cuándo van a morder. Ah, no, yo conozco muchos perritos que no muerden. Ese tipo de razonamiento está en la categoría de esto de las 100 bolitas, de las cuales 80 son pequeñas y 20 son grandes, pero solo 50 son verdes y 50 son azules, y todas las bolitas verdes son pequeñas. Por lo tanto, eso no significa que todas las bolitas pequeñas sean verdes. ¿Está claro? Vamos a seguir conversando de esto después de escuchar a un grupo que nace en el estado de Virginia, en Estados Unidos. Para que se haga una idea, señora, señor, joven amiga, joven amigo, el estado de Virginia es prácticamente donde está localizado la capital, Washington. Washington, Distrito de Columbia. Washington, D.C., en inglés. Bueno, usted se mueve un kilómetro fuera y entra al estado de Virginia, que es un estado más bien asociado a gente elegante, gente de buen pasar. En Virginia, en el año 91, nace este grupo, Dave Matthews Band. Han visitado Chile, Han visitado Chile. No son ni tan populares ni tan conocidos, pero sin duda una buena banda, con un vocalista cuya forma de cantar le recuerda de repente uno algo así a Pearl Jam, por ejemplo. Yo he extraído una canción que comienza con una guitarra que uno le sugiere que la canción va a ser más o menos latina. No. Este es un rock del año 94. Dave Matthews Band nos entregan What Would You Say?
Tumbling after
those of original sin.
Rip away the tears,
drink a home to happy years.
You may find lifetimes passed you by.
What would you say?
You're dropping the big one.
You a monkey on the string.
Well, don't cut my lifeline.
Don't be on a chain.
Well, don't bite the mailman.
What would you say?
I was there when the bear ate his head. Falling was a candy.
Everyone knows in the end.
Knock, knock on the door. Who's it for? There's nobody in here.
Look in the mirror, my friend.
I don't understand that best.
Can I speak for all the rest?
Mom in her eyes. Lifetimes pass me by.
What would you say?
Don't drop the big one.
You a monkey on a string.
Don't cut my lifeline.
You a doggy on a chain.
Don't bite the mailman.
What would you say?
Every dog has its day. Every day has its way of being forgotten.
Mom, it's my birthday. Would you say?
What could you say?
What would you say?
We'll be right back.
what you say.
Ahí estaba Dave Matthews Band, What Would You Say. ¿Estará de acuerdo conmigo en que algo de la voz de Pearl Jam había en ese solista, no es cierto? Un buen grupo. Fíjese que es notable, ¿eh? Si usted mira las estadísticas, los rankings, esta banda, cada disco que sacó en la década de los 90 llegó a los primeros lugares muy rápidamente en los Estados Unidos de Norteamérica. Volvamos a lo que estábamos conversando. Yo estaba dando un ejemplo muy sencillo, de la aplicación de la lógica sin usar ningún teorema, ninguna palabra difícil, por decirlo de alguna manera. Yo le di un ejemplo muy simple. Imagínese 100 bolitas, de las cuales 80 son pequeñas, 20 son grandes, pero al mismo tiempo 50 de las bolitas son verdes y 50 son azules. Yo le doy un dato. Todas las verdes son pequeñas. Todas las verdes son pequeñas. Lo cual evidentemente no significa que todas las pequeñas sean verdes, porque usted sabe que como las verdes son 50, las 50 son pequeñas y hay 30 pequeñas, luego hay 30 pequeñas que son azules. Lo que sí sabe es que si todas las verdes son pequeñas, entonces todas las grandes son azules, porque todas las verdes son pequeñitas, ¿ya? Entonces saca una grande, es no verde, ¿ya? Lo cual es muy interesante. Y con este tipo de lógica, uno puede llegar a deducir una serie de cosas interesantes. Lo que no es cierto es que toda pelotita chica sea verde. Eso es más o menos la conclusión a la que uno puede llegar. Ahora, ¿qué ocurre cuando uno conoce estas cosas más o menos? No las sabe con certeza. Dice que más o menos 50 pelotas verdes, hay más o menos 50 pelotas verdes, o que casi todas las verdes son chicas. Si usted dice que casi todas las verdes son chicas, entonces estamos entrando en el terreno que se llama de las probabilidades. Usted no sabe con certeza lo que está ocurriendo. Eso ocurre, por ejemplo, cuando usted está describiendo a un conglomerado humano. Y a raíz justamente de los resultados de la prueba de selección universitaria de la PSU, dicho de manera muy sintética, los colegios no privados, por decirlo de alguna manera, los colegios no del barrio alto, le fue bastante mal. Los colegios públicos al menos descendieron en el promedio de puntaje que sacaron con respecto a años anteriores. Eso ordenado de primero a último, los colegios como el Instituto Nacional y otros habrían bajaron de hecho de ese ranking. ¿Podría uno decir entonces que los colegios de los sectores pobres los alumnos de colegios de sectores pobres dan malas pruebas de selección? Y la respuesta nuevamente es, mire, una cosa es que la mayoría tenga ese resultado y otra cosa es que cada alumno de esos colegios tenga ese mismo resultado. ¿Qué significa esto? Significa que no todos los alumnos que vienen de colegios donde son de menores ingresos va a tener un mal resultado en la PSU, ni que todos los que tengan mal resultado en la PSU vengan de colegios de menores ingresos. Aquí el asunto es mucho más complejo que el ejemplo de las bolitas chicas, grandes, verdes y azules que yo le había dado antes, donde sabíamos todo con certeza. Aquí hay una suerte como de distribución. Y por lo tanto, cuando uno hace este tipo de análisis, las cosas se colocan bastante más complejas. Cuando usted lleva esta discusión al terreno político, la cosa se pone realmente color de hormiga. No sé por qué se dice color de hormiga, ¿eh? Es un El color de las hormigas es bien bonito, así que. Pero bueno, disquisiciones aparte. La vieja discusión acerca de si las empresas estatales o las empresas privadas son más o menos eficientes. Y usted podrá encontrar ejemplos en el mundo en el cual va a tener para ilustrar absolutamente todo, de lo cual probablemente no va a poder concluir muchísimo, porque lo que tendría que tener son estadísticas sobre las estadísticas, las condiciones en las cuales se dieron estas cosas y así. Entonces, el conocimiento y la descripción y la inferencia que uno hace sobre las cosas que observa son cuestiones bastante complejas. Si usted escucha con cuidado los datos, si usted discute con cuidado, se va a dar cuenta de que muchas veces el cálculo lógico le va a ayudar a entender mejor a quien está argumentando y le va a ayudar a usted a hacerse entender de mejor manera. Vamos a cerrar la primera parte del programa con una interpretación de Andrés Calamaro. Si yo le digo Andrés Calamaro, usted dirá, aquí viene rock argentino. No, Andrés Calamaro, para mi gusto, en una forma de imitación de Bebo Valdés y Diego El Cigala, que hicieron este disco Lágrimas Negras tan bonito, él se las arregló para rodearse de muy buenos músicos, muy lindos arreglos para interpretar clásicos, como por ejemplo esta gran canción de Atahualpa Yupanqui que se llama El Arriero.
Las arenas bailan los remolinos, el sol juega en el brillo del pedregal, y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, es bandera de niebla su poncho al viento, lo saludan las flautas del pajonal, y guapeando en la senda por esos cerros, el arriero va, el arriero va. Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
Las penas y las vaquitas se van por la misma senda.
Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Degüello de soles muestra la tarde, se han dormido las luces del pedregal, y animando a la tropa, dale que dale, el arriero va, ojalá que la noche traiga recuerdos, que haga menos pesada la soledad. Como sombra la sombra por esos cerros, el arriero va, las penas y las vaquitas se van por la misma senda,
las penas y las vaquitas se van por la misma senda,
las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas,
las penas son de nosotros, las vaquitas son ajenas.
Y prendido a la magia de los caminos, el arriero va, el arriero
va. Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Y en este programa, en que estamos regresando, la mayoría de nosotros, de vacaciones, me he metido en camisa de once varas tratando de convencer la señora, de convencerlo, señor, jóvenes amigas, jóvenes amigos, de el cuidado que uno tiene que tener cuando hace esta suerte de deducciones lógicas o cuando usa argumentos en una discusión, que es tan importante tener de buena manera para poder llegar a algún lado. Siempre se habla esto de los acuerdos y nunca se dice cómo se llega a los acuerdos. Hay que conversar, hay que argumentar. Y uno debe usar la información, la estadística, los hechos pasados para llegar a conclusiones. Mientras escuchábamos la pausa comercial en el programa de hoy, se me ocurrió que probablemente muchos de ustedes habrán alguna vez conversado con respecto a las ventajas que tienen la gente alta para jugar básquetbol. Es tanto así que cuando uno se encuentra con una persona alta, le dice, ¿y usted juega básquetbol? ¿O jugó básquetbol en su juventud? Yo alguna vez he defendido, a mí el básquetbol era un deporte que me gustaba muchísimo practicar, pero no soy alto, soy más bien bajito. Entonces, siempre sentí que tenía desventajas con respecto a los jugadores o a mis compañeros de estatura más alta. Y alguna vez defendí que, al igual que en el boxeo, que existen categorías de peso, debería haber categorías de estatura en el básquetbol, es decir, entre tanto y tanto, una categoría entre tanto y tanto y otra categoría. En el boxeo pesan a los boxeadores, a los deportistas, antes del match, para ver si cumple con el peso de la categoría. ¿Cuál es la idea del peso en el box? Que una persona que tiene más masa da golpes más fuertes, y por lo tanto un golpe dado por una persona con una mayor masa hace más daño que el golpe dado por una persona de menor masa. En el caso del básquetbol, no cabe duda de que la estatura es una gran ventaja, porque un pequeño tiene que saltar mucho para poder agarrar la pelota. Si usted, señora, señor, joven amiga, joven amigo, discute acerca de esto y plantea, ¿sabe qué? Incluso le puedo sugerir, hágalo con sus amigos, y va a recibir siempre el comentario de alguien, al menos una persona, que le va a decir, yo conozco unos chicos que juegan súper bien. Son bajitos, pero son súper hábiles, que los bajos son más hábiles. Son más escurridizos, son más picarones. Entonces, sí, está claro. Pero, ¿le parece a usted que personas de 1,50 m van a poder hacer algo en las ligas de básquetbol teniendo al lado personas cercanas o superiores a los 2 metros? La verdad es que poquísimo. Entonces, aquí no se trata de que todos los pequeños sean malos para el básquetbol. Se trata simplemente de que hay una desventaja enorme en un deporte en que la estatura es fundamental. También, señora, un flaquito le puede ganar una pelea a un gordito, pero si los dos son deportistas, la diferencia de masa corporal, de masa muscular, hace una distinción apreciable en un deporte como el boxeo. Ahí tiene usted una extensión no muy abusiva de mi ejemplo original de estas 100 bolitas, 80 chicas, 20 grandes, 50 verdes, 50 azules, donde yo le dije que todas las verdes eran pequeñas, de lo cual usted no puede deducir que todas las chicas son verdes. Lo que sí puede deducir es que todas las azules son, que todas las grandes son azules, pero no todas las azules son grandes. ¿Se da cuenta? Así de sencillo. La lógica es compleja y uno tiene que usarla de la mejor manera posible. Lo digo porque estamos en un país donde las estadísticas han indicado que el 50% de los egresados de carreras universitarias en Chile no es capaz de entender completamente un párrafo escrito en un papel. ¿Vamos con la música? No, mentira, no vamos con la música. Lo que le traigo ahora es algo muy interesante. Todos ustedes han oído hablar, y en este programa más de una vez, acerca del lingüista norteamericano Noam Chomsky. Noam Chomsky es más conocido por su análisis de la política interior y exterior de los Estados Unidos y por su análisis de la política mundial, que probablemente por sus análisis en la lingüística, donde él es una autoridad absolutamente reconocida, con artículos, con muchas citas de esos artículos, con mucho aporte al conocimiento. Noam Chomsky, de quien usted ha oído hablar muchísimo, señora, señor, probablemente nunca lo ha escuchado. Yo sé que si usted se mete a internet va a poder ver una charla. Chomsky, con quien me ha tocado interactuar como estudiante alguna vez fuera del país y alguna vez dentro del país también. Tengo una foto preciosa con Ennio Vivaldi, Chomsky y yo, antes que Vivaldi fuera rector, cuando le dieron algún de doctorado honoris causa acá en Chile, o una distinción parecida. Me puedo corregir más adelante. Bueno, Chomsky, le quiero adelantar, es una persona que habla, que es muy gringo para hablar. Él no es un inglés. Él no dice, I can't go to the movies. Él dice, I can't go to the movies. ¿Ah? Entonces, claro, es cerradito para hablar. Y yo he hecho la travesura, si usted me lo permite, de traerle aquí como unos 3 minutos en que Chomsky habla de una cosa sumamente importante. Habla de los medios de comunicación como la radio y la televisión. Y se refiere a la época en la cual la radio emerge y luego la televisión emerge. Estamos hablando de la primera mitad del siglo XX y comienzos de la segunda mitad del siglo XX. Y Chomsky se refiere a la radio y la televisión como estos medios que son tan importantes y en los cuales los países, cuando se inventa esta cosa tecnológica para comunicarse, los países tienen opciones. Él dice muy claramente en su charla, aquí había una opción, la opción de que estos medios fuesen democráticos, es decir, con acceso a la población y al servicio de toda la población, o que fueran apropiados por las grandes corporaciones, las grandes empresas. Y dice Chomsky, todo el mundo tomó la primera opción en ambas, en principio, y nosotros fuimos de otra manera. Se refiere a su propio país, los Estados Unidos de Norteamérica. Escuchemos a Noam Chomsky. Esta charla debe ser como de los 90 o un poquito antes, diría yo, en que habla de la radio y la televisión. Con ustedes, Noam Chomsky.
The labor victories were reversed, and there was a major attack on independent thought. That led to the 50s, which were very quiescent, rather similar to the 1920s. And so it has been a recurrent pattern through American history, democratizing tendencies, repression, and quiescence, and then things blow up again. At that time, there was a lot of new technology that helped, and that has a lot of bearing on the present day. So in the 1920s and the 1930s, radio was coming into existence. Radio, everybody recognized, is a public resource. You know, it's not like shoes. There's a fixed band that's going to be government regulated. Everyone knew that. The question was, where will it go? Will radio be assigned to the public interest, meaning public radio, hence democratic to the extent that the society is democratic? You know, that's one option. The other option is just handed over to private absolute power and turned into a device for propaganda and profit making by the private sector. Well, just about every country in the world, maybe everyone, I don't offhand know of exception, went the first way towards making it a public resource. The United States went the second way, became a private monopoly, virtual monopoly. I mean, like a college radio station could have a, you know, little station that you could hear for 3 blocks away or something. But it was this issue was struggled about. Labor groups, church groups, other public interest groups sought to put the United States within the mainstream of Western society, and they lost. They lost flat out. That's a reflection of a lot of other things, the extent to which we are indeed an unusual society with a highly class-conscious business community, always fighting a vicious class war and very well aware of it. These quotes that I read from the National Association of Manufacturers are quite typical. Okay, that was radio. By the time television came along, it wasn't even an issue. The world went one way, the United States went the other way. That's coming along right today. We're right in the middle of it with the question of this, you know, information highway business. Again, there's a question. Is it going to be a public interest resource serving a democratic, democratizing function, as the technology certainly allows, or is it simply going to become another instrument of corporate power and corporate propaganda and thought control and concocting artificial wants and so on and so forth? And the answer to that depends on the balance of forces. The way things now stand, you can predict it's just going to be another instrument of thought control and corporate power, but it doesn't have to be. You know, these are questions of how people react. More other countries, not very different from us, in fact, very much like us, went the other way. with radio and television, and we could have too. It's a question of organizing and activism and awareness. One of the reasons for the intensive propaganda is to keep people from thinking about these things. To some extent, it succeeded.
Esa era la voz de Noam Chomsky refiriéndose a la radio, la televisión y las corporaciones, diciendo que siempre hay una opción cuando estos medios de comunicación pueden estar al servicio general, al servicio del público o al servicio de los intereses corporativos, de los intereses privados. Y claro, él habla de la radio que nace en los años 20, los años 30 como medio de difusión y de televisión que nace posteriormente, pasado los 50, un poquito antes tal vez. Interesante el esquema que nos plantea este prestigiosísimo lingüista que después de muchos años ha dejado el Instituto Tecnológico de Massachusetts y se instaló, entiendo que en Arizona, si mal no recuerdo. Bueno, hemos hablado bastante de el uso, abuso y la necesidad de usar bien la lógica, que a veces teniendo pleno conocimiento de los hechos como son, uno puede sacar conclusiones que son erróneas o puede afirmar cosas que probabilísticamente son inadecuadas. Y eso es bueno usarlo, uno, en su conversación, en su discusión con el resto de la gente y escuchar a los demás con esas mismas parámetros para poder rebatir o para poder corregir, sin enojarse. Por eso somos animales racionales, trabajamos con el intelecto y por lo tanto deberíamos ser capaces de corregir o de argumentar de buena manera. En un programa como este, que es el primero de vuelta de vacaciones como las entendemos acá en Chile, normalmente hay conversaciones, yo recuerdo mil veces con diferentes amigos, algunos de los cuales leen mucho en las vacaciones. Yo bajo mi ritmo de lectura en las vacaciones, lo cual es muy notorio, porque me muevo mucho. Visito ciudades, camino muchísimo, llego cansado después al lugar donde estoy alojando y por lo tanto mi ritmo de lectura realmente baja. Pero podremos comentar más adelante acerca del tipo de actividades que diferentes personas hacen en las vacaciones. Y las personas que hacen vacaciones en un lugar estable, donde cambian la rutina completamente, por supuesto que aprovechan de ponerse al día, como dicen ellos mismos en la lectura. Recientemente, una de las cosas más hermosas que me ha tocado leer, independientemente si lo hice en vacaciones o no, es un libro del premio Nobel sudafricano John Coetzee, que escribe acerca del maestro de Petersburgo, donde ubica a finales del siglo XIX nada menos que a Dostoyevsky yendo a Petersburgo motivado por el fallecimiento de su hijastro, acerca del cual él ha escuchado que ha estado metido, involucrado en movimientos de rebelión, movimientos revolucionarios. El libro es un libro extraordinariamente interesante por la caracterización que hace de los personajes Coetzee, pero también fíjese porque uno le queda muy claro que toda la discusión que se tiene acerca de las formas del cambio social son discusiones de mucho, mucho tiempo atrás. Esto es una novela ambientada por allá por el año 1869, donde existe las formas de cambio, las dicotomías frente a las actitudes, las maneras en las cuales uno puede jugarse por el cambio, las razones por las cuales además quiere el cambio y no son tan distintas a las formas en que uno ve hoy día en la política nacional y la política mundial. Y así se van ligando la necesaria discusión, el buen uso de la lógica, la buena comprensión de los textos y la literatura con la cual uno se va poniendo al día algunos o retrasando otros, como yo, que leo menos en vacaciones. Vamos a la música. Este trío lo he traído antes, es un trío boliviano, en realidad dos bolivianos y uno es francés. Ernesto Cabur, el guitarrista Domínguez y Gilbert Fabré. Cabur, probablemente el charanguista más ilustre de la historia del charango. Fabré en la Gilbert Fabré en la quena, en instrumento de viento andino. Y este Domínguez es un hombre que toca la guitarra. Cuando yo lo escuché por primera vez, me fascinó la manera en que tocaba, sobre todo las cuerdas bajas, ¿ya? Como que las hacía trastear, tum, 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 una cosa de ese estilo. Sonaba muy especial, casi como un instrumento, bueno, eso se puede usar como cuerda percutida también la guitarra. A ver, demasiada introducción. Cabur, Domínguez y Fabré, charango, guitarra y quena, interpretando tema de la mina. Ahí estaban Cabur, Domínguez y Fabré, tema de la mina. Le quiero decir que este trío de intérpretes que grababan sus cosas en Bolivia, estoy hablando de comienzos de los 70 probablemente. Yo conocí la música de Cabur, Domínguez y Fabré por allá por el año 1974, es decir, ya habían dado el golpe de Estado en Chile. Ahí conocí la música de Cabur, Domínguez y Fabré. Y me llamó mucho la atención porque era la época en la cual nosotros íbamos a escuchar mucho, cuando digo nosotros, mis amigos en la universidad, íbamos a escuchar mucho un grupo que se llamaba Barroco Andino, dirigido por Jaime Soto León, donde con jóvenes con instrumentos andinos interpretaban música del barroco y en torno a esa época, a ese estilo. Con los arreglos originales, o sea, una gran gracia que hacía don Jaime Soto en ese tipo de música. Y en paralelo me fui sumergiendo, también por influencia de amigos y de amigas, en la música folclórica de todo tipo, incluyendo la música andina, y llegué, en el caso de la música boliviana, a los Jarchas y, por supuesto, a este trío que sencillamente me deslumbró. O sea, tres maestros en cada uno en su instrumento, la quena, el charango y la guitarra. Y recuerdo perfectamente un tema que se llamaba El Jilguero, cuya letra decía, desde una jaula se oye un cantar, es un jilguero, quiere volar. Y claro, era una metáfora por la gente presa. Entonces, era una forma de interpretar música que estaba en el límite de lo que en esos años era permitido el régimen imperante por la dictadura instaurada luego del golpe del 11 de septiembre de 1973. Me hacían notar aquí en la radio que si esto del análisis del VAR en el fútbol tenía que ver también con la lógica. La verdad es que toda la tecnología ayuda a tener mejor información, pero incluso, fíjese, en el VAR depende de dónde esté sentado, cómo lo haya tomado la cámara. Incluso en el offside, le decía yo aquí a Francisco, en el offside, cuando se mide la posición del jugador que recibe la pelota y que probablemente podía haber estado en posición offside. ¿Cuándo se mide? Cuando el pie de quien envía el pase toca el balón o cuando termina de tocar el balón. Porque usted sabe que en física, para que el balón salga despedido, tiene que transcurrir un periodo en el cual el pie, toda la fuerza que lleva el pie, la velocidad que lleva el pie, se transmita a la pelota. Por lo tanto, hay un periodo en que el balón y el pie están en contacto. Es muy pequeñito, pero hay una diferencia entre el comienzo del contacto y el final del contacto. Entonces, es cuando la pelota parte o cuando la pelota es tocada por primera vez. Y esa fracción de segundo debe ser importante. Eso nunca lo he visto discutir en la televisión, pero eso lo podemos dejar para otra ocasión. Aquí le hemos dedicado un poquito a la lógica, un poquito a la probabilística y un buen poquito a la necesidad de discutir de buena manera. Por supuesto que al final en las discusiones cada una de las personas que está interviniendo en la discusión va a tomar posiciones que tienen mucho más que ver con su historia, si usted es empresario, si usted es empleado, si usted es obrero, si usted es intelectual, si usted es administrativo en una universidad, administrativo en una empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Eso va a marcar también la forma en que usted mira, pero eso no le quita mérito a la discusión ilustrada, a la discusión fundamentada, a la contraargumentación hecha de buena manera. En los años finales de los 50, comienzos de los 60, emerge en Estados Unidos una voz que también compuso, ¿no? Una voz muy interesante porque era una voz muy alta, era una voz de tenor, muy admirada por John Lennon. Era la voz de Roy Orbison, que hizo canciones muy trascendentes. En Chile la canción más popular de Roy Orbison fue sin duda Pretty Woman, pero él hizo muchas canciones magníficas para el sello Sun, el Sun Records. Yo tengo la colección de todos los singles de Roy Orbison, pero también tengo un disco que grabado a mediados de los 80. A ver, ¿cuándo muere este hombre? Este hombre muere el año 88, ¿no? Y a mediados de los 80 él se cambia de sello, entra al sello Virgin y él regraba en Virgin todos sus éxitos originales con exactamente los mismos arreglos, pero esta vez ayudado por una nueva tecnología y por músicos como T-Bone Burnett, por ejemplo. De esta segunda onda de grabación yo extraje una canción antigua que él había grabado en la década de los 60. Cierra el programa de hoy Roy Orbison interpretando Señora, saque a bailar. Saque a bailar al viejo. Ahora este es el minuto. Roy Orbison, Blue Angel. Just because he said goodbye. Oh,
a shame, but don't you cry, don't sigh. I'll tell you why. I'll never say goodbye. Blue angel,
sha-la-la, to be wild. Bum bum bum, yip yip bum, wah wah wah, bum 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 bum.
We'll have love so fine, magic moments divine. If you'll just say you're mine, I'll love you till the end of time.
Y con Roy Orbison y Blue Angel cerramos este primer programa del ciclo 2020 de Bello Sino. Agradezco a Francisco Beas haber controlado el programa, a Patricio Núñez haberlo puesto en el aire, y le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un Bello Sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el Bello Sino.
Tal vez hay en el amor.